universidad, en el colegio, aprendemos constantemente, pero no necesariamente sobre las cosas que nos gustan. Cuando ya no estudiamos, ni siquiera nos esforzamos en aprender algo nuevo. Entonces, ¿por qué no empezar a aprender sobre lo que nos gusta diariamente?
Bienvenidos a Moral Adolescente. Moral Adolescente.
Por el feminismo contra el machismo.
El tema de blockchain, yo creo que todavía no se vieron los impactos más fuertes.
Parece que empiezan a llegar las vacunas.
El 2020 fue un año complicado para la economía argentina.
Empezar a comprar su primer Bitcoin.
Pero las cosas no son de la noche a la mañana.
La información es lo que nos va a salvar a todos.
La educación es importantísima en la vida de una persona.
Y que tampoco sigan a la manada.
Ser lo más autodidacta posible. Volver sexy, lo inteligente.
Que nos mantengamos curiosos.
Siempre se tiene que cuestionar todo.
Hola, ¿cómo están? Bien, estamos acá en otro miércoles de entrevista en nuestro podcast. Hoy tenemos a Paco Benítez. Él es conferencista, instructor y creador de contenido. También hace capacitación tanto para empresas como para personas y ha dado charlas en lugares muy importantes como TEDx, Apple y el Técnico de Monterrey. Según él, la voz es nuestra marca personal y nuestra huella digital. Y una frase muy buena que me gustó de él es que todos tenemos una historia que merece ser contada. Bienvenido, Paco. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Ignacio. Y pues ojalá que este tiempo que vamos a pasar juntos le sirva para la audiencia que te escucha. Importante, es Tecnológico de Monterrey, una de las principales universidades del país. No Técnico de Monterrey, ¿eh?
Ah, perdón, perdón.
No te preocupes. A todos nos pasa.
Bueno, primero quería agradecerte a vos, Paco, por tomarte tu tiempo de estar con nosotros. Y quería arrancar preguntándote de lo que vos hacés, ¿no? De lo que te dedicás, que principalmente al public speaking. ¿Qué es esto para explicárselo a alguien que no sabe, no entiende de estas cosas?
Bueno, public speaking es básicamente hablar en público. No es oratoria, es hablar en público. Es lo que hacemos cuando comunicamos con alguien a través de nuestra voz. Cuando son dos o más personas, eso es un público que nos escucha. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas. Bueno, una pareja, ¿no? En caso de que tengas varias, pues qué raro sería. Pero con tu pareja o en una presentación de trabajo, en un escenario, cuando estás hablando con extraños para vender. Eso es hablar en público. No necesariamente es una conferencia, no necesariamente es una presentación magistral. Es como tienes un par de personas enfrente de ti y les tienes que hablar. Eso es tu público. Y estamos diseñados para hablar, solamente que nadie nos enseña cómo hacerlo. Entonces agarramos lo mejor que podemos de las personas que tenemos enfrente. Generalmente las personas que tenemos enfrente pues no lo hacen muy bien. Entonces tenemos muy malas referencias y por lo tanto hablamos muy mal. Y eso podría parecer que es algo negativo, pero en realidad para el que sabe hablar bien es muy bueno. Porque cuando todo el mundo no lo hace tan bien como podría, el que lo hace bien y no es tan difícil hacerlo bien, se destaca con una gran diferencia sobre los demás. Nada más es un par de cositas que tenemos que corregir y vamos a empezar a hablar de una manera extraordinaria, como naturalmente estamos hechos para hablar. Entonces, que todo el mundo tenga expectativas muy bajas de hablar en público hace que los que sabemos hablar se destaquen más fácilmente.
Claro, sí, una cosa muy importante que vos dijiste fue que no solo es ir y dar una conferencia esto de hablar en público, sino que también el hablar con un amigo, con nuestra pareja, también influye mínimamente, por lo menos, en nuestra vida cotidiana, en cómo nos presentamos hacia otras personas, ¿no? Y por eso la importancia de esto.
Claro, y de todas maneras tenemos que hablar. O sea, siempre lo estamos haciendo, lo estás haciendo ahorita conmigo, lo harás después con tus compañeros, con tus amigos, con tus socios, con quien sea. Lo harás en una entrevista de trabajo para entrar a la universidad, lo harás para exponer alguna clase al final de bimestre, algún proyecto final. De por sí lo tenemos que hacer. Si de por sí lo tenemos que hacer, ¿por qué no hacerlo bien? Es algo que tenemos que hacer todos los días. Pues ¿por qué no mejor lo afinamos? Si es una herramienta que vamos a usar constantemente, pues hay que usarla bien. Entonces es importantísimo aprender a hablar a pesar de que todo el tiempo lo hagamos. Porque no lo estamos haciendo como podríamos hacerlo. Y cuando haces esa diferencia en tu vida, también hay una diferencia muy grande.
Claro, sí. ¿Y cuáles serían para vos unas 3-4 claves que vos decís, bueno, con estas claves podés hablar mucho mejor que los demás y te vas a destacar?
Bueno, primero que nada es que no tienes que parecerte a nadie. Tienes que hablar como tú hablas. Si te trabas como yo a veces se traba, trábate, no pasa nada, es tu manera de... Si se te sale un par de groserías, di un par de groserías, no pasa nada. Por supuesto, tiene que ver con el foro y con la gente y demás, pero es importante que seas tú mismo. Entonces, primero que nada, no te parezcas a nadie. Segundo, es importante saber que es imposible quitarte los nervios o el miedo a hablar en público. Hay muchísima gente, Paco, ¿cómo me quito los nervios? ¿Cómo me quito el miedo? No te lo puedes quitar. Es algo natural, es una reacción química en tu cuerpo y no la puedes controlar. Más bien, la puedes medir un poco, no la puedes eliminar. Entonces, haz las paces con el miedo. No quieras quitártelo, porque si te lo quieres quitar y no te lo puedes quitar, es un círculo vicioso del que nunca vas a poder salir. Más bien, lo tengo, lo siento, lo reduzco un poco, pero siempre está ahí y hago las paces con él. Eso va a hacer que, a pesar de que estés temblando, a pesar de que estés un poco pálido, a pesar de que sientes que el mundo se te cae, a pesar de eso puedas subir a hablar en público. Que hay gente que, porque se siente así, no se anima a dar ese paso. El tercero sería tener una clara estructura de lo que vas a decir. Hay mucha gente que se sube al escenario sin saber qué decir, y digo escenario refiriéndome a hablar en público. Se sube al escenario sin saber qué va a decir y se baja sin saber exactamente qué fue lo que dijo, porque tiene la idea general de lo que va a exponer, pero no tiene idea de cuáles son los puntos particulares, no tiene una estructura adecuada. Y con estructura no me refiero particularmente qué va después de qué y qué tienes que decir. No, es nada más un orden lógico de las ideas. Primero esto, después esto y para terminar esto. Y ya. Hay muchísima gente que nada más tiene la idea principal. Se sube así, pues, como el Porras, y no tiene idea de cómo hacerlo. Y por supuesto, si él no tiene idea, la gente menos va a tener idea y es un desastre. Y la última es que tengas muy claro cuál va a ser tu frase de inicio y cuál va a ser tu frase de fin. Porque hay mucha gente que no sabe empezar. De hecho, cuando tenemos que exponer, principalmente en el colegio o en la universidad, nos enseñan el fondo, pero no se nos enseñan la forma. O sea, los profesores están muy preocupados porque comuniquemos la información, la importancia de la información y la información como nos la presentaron o como la aprendimos, pero no nos enseñan cómo presentarla, solo qué presentar. Entonces es importante que digas que las organizaciones tienen estas partes, tienen estos departamentos, y es importante que digas cómo funcionan esos departamentos. Órale, lo digo, pero ¿cómo lo digo? No nos lo enseñan en ninguna clase. Entonces, no sabemos cómo iniciar. Como, hola, ¿cómo están? Soy Paco, el equipo 8, Lupita, Marco, Ramón, Berenice, y bueno, yo ya me presenté, ¿no? Y hoy, maestra, buenas tardes, por supuesto, hoy vamos a hablar de las organizaciones y sus departamentos. Entonces, la siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es una organización? Una organización, no mames, qué hueva, cabrón. Y el maestro, check, porque dijo el nombre del equipo, check, porque se presenta bonito, check, porque está el título. Entonces saca 100 en fondo, pero saca 0 en forma. Y eso afuera te lo reprueban. La forma puede más que el fondo. Desgraciadamente la forma puede más que el fondo. Y afuera te lo reclaman. Entonces, importante la frase de inicio. Y también más importante, la frase del final. Porque hay una frase que dice, no tenemos 2 oportunidades para causar una buena primera impresión. Y seguramente la has escuchado. Pero esa frase está equivocada, güey, porque está incompleta. No es que esté mal, está incompleta. No tenemos 2 oportunidades para causar una buena primera impresión, pero tampoco tenemos 2 oportunidades para causar una última buena impresión. Porque lo último que dices es lo que la gente más recuerda, porque es la sensación más cercana que tiene al final. Es la sensación más reciente, por así decirlo. Es por eso que las canciones en los conciertos, las canciones del final, son las más representativas, donde le ponen todos los fuegos artificiales, donde la gente se vuelve loca. Porque no importa qué pasó durante el concierto, si el final estuvo bueno, te vas a ir pensando en que estuvo genial. Es lo mismo. Hay mucha gente que no sabe terminar tampoco y termina diciendo, y bueno, ya, eso es todo. Gracias. ¿Cómo que bueno, ya, eso es todo? ¿Así planeaste terminar? No, no tenías idea de cómo terminar y terminaste como todo mundo termina, con el famosísimo gracias. Y no puede ser así. Si sabes cómo empezar y sabes cómo terminar, no importa qué pase en medio, siempre vas a tener un punto de llegada. Y entonces va a ser lógica tu manera de terminar. Y entonces la gente va a saber, hasta aquí llegaste, perfecto, gracias, y te van a aplaudir. Si no, nunca vas a saber cómo cerrar, vas a terminar haciendo lo que la mayoría de gente hace. Esos 4 consejos son los que daría.
Claro, sí. La verdad que definiste completamente cómo era una exposición en mi clase, ¿no? De arrancar así, no saber, hola, somos nosotros, y adiós, gracias.
Claro, exactamente. Aquí estamos y ya ni modo, vamos a darle. Sí, es que así también eran mis clases. Y no puede ser que de primero de primaria a último semestre de la universidad nadie me haya corregido eso. O sea, no puede ser. En cientos de clases que tuve nadie ha corregido eso. Entonces, ¿qué pasa allá afuera? Tenemos muy buen fondo, o sea, la información, pero tenemos pésima forma. Y afuera, la forma puede más que el fondo. Afuera, un buen vendedor es más fácil que te venda un mal producto a que un mal vendedor te venda un buen producto. Porque la forma puede más que el fondo. Y lo vemos en redes sociales. Quizá los mensajes que se mandan son una porquería, pero si la forma que tienen para darse es una forma excelente, consumimos porquería. Porque la forma llama la atención. Entonces, no importa qué tan buen fondo tengas, si la forma puede más, la forma es la que va a vender ese fondo. Es tu responsabilidad tener un buen fondo. Es mi responsabilidad como entrenador de public speaking enseñarles a tener buena forma. Es por eso que enseño a hablar en público.
Sí, totalmente. Paco, una cosa que dijiste de que tendríamos que tener, ¿no?, las ideas principales a la hora de hablar, de hacer esto del public speaking, pero tampoco yo creo que es el de pasarse, ¿no?, de tener todo ya seccionado porque después quedas hablando como si fueses un robot, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es una cosa tener una guía y otra cosa tener un guión. Y el guión nunca tiene que ser. A menos que vayas a dar un discurso importantísimo o a menos que tus palabras vayan a ser cronometradas y sean muy particulares porque si no hay un cataclismo mundial, pues usas un guión o usas, por ejemplo, un teleprompter donde vas leyendo básicamente, que a mí no me gusta. Entonces es tener la idea principal y las subideas. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Del peligro de las redes sociales y del impacto que tienen los jóvenes. Perfecto. ¿Con qué vas a empezar? La frase de inicio, ¿cuál va a ser? Levante la mano cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente con ustedes ahorita mismo. Ya no empecé con hola, soy Paco y es el equipo. No. Todos, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Y cuántos de ustedes tienen más de 3 redes sociales instaladas en el teléfono? Déjenme adivinar, porque todos deben tener Instagram, Facebook y la tercera varía. Será TikTok, Twitter, Snapchat, Thriller, LinkedIn. Ya les dije 7, ¿ya vieron? YouTube, también es red social, 8. Tenemos seguramente casi 8 redes sociales instaladas. ¿Se dan cuenta que la mayoría del tiempo que pasamos en teléfono está en una de esas 8 plataformas? ¿Viendo el mundo a través de una pantallita en vez de verlo con nuestros propios ojos en el mundo real? Si vemos todo el tiempo la realidad a través de la pantalla, ¿no será que esa pantalla pueda alterar la manera que tenemos de verla? Yo creo que sí. Ahí tienes una introducción, ¿la viste? Improvisada, pero con una buena frase de inicio, con una claridad en lo que quiero comunicar y con una promesa de lo que ustedes van a obtener de esta plática, sin decirles, y hoy les voy a hablar de cuál es el impacto de las redes sociales en la realidad de los jóvenes. Siguiente. No, ¿ya viste la diferencia? Una es lógica y la otra es como tronco. Estamos acostumbrados a hablar como tronco. Así es como lo tienes que hacer. Yo no te leí nada. De hecho, no estaba ni preparado para decírtelo. Me lo acabo de inventar, pero tengo claridad de dónde empezar, ¿dónde terminar? ¿Y qué quiero decir? Y la forma de decirla, bueno, la tengo tan practicada que me puede salir como me acaba de salir. Muy bien, muy mal. Creo que me salió relativamente bien. Es por saber cuál es la idea principal. Pero yo entiendo que como te estoy hablando a ti ahorita a través de este medio, hay una forma para poderlo decir. Si yo lo fuera a decir de manera presencial, lo diría distinto. Si lo fuera a decir para 10 personas, lo diría distinto como son 100. Esa manera de entregar el conocimiento se prende en ese momento. Pero lo que vas a decir, la idea principal esa no se mueve. Entonces mi idea fue transmitirle esto. ¿Cómo? Ah, eso lo encuentro de distintas maneras. Ahorita encontré una. Pero de esa manera no tengo escrito todo lo que voy a decir. Nada más tengo muy presente qué es lo que quiero comunicarte.
Claro, sí. La verdad que increíble, ¿no? Como te sale así de la nada, me vas a cagar a pedo a mí si me ve hablando en un podcast.
No, va bastante bien, pues es una entrevista.
Bueno, y suponiendo, ¿no? Ponele a un joven que tiene que dar una charla en su universidad, tiene que hablar sobre algo, pero todavía no se decía el tema. ¿Para vos qué es mejor? ¿Hablar sobre algo de que le interese al público o una temática, por ejemplo, que le interese al público o hablar sobre un tema en el que él se sienta más interesado aunque al público no le interese tanto?
Buena pregunta. Y la respuesta es, todos los temas son interesantes para el público. El tema nunca es aburrido. El que es aburrido es el speaker. Pero tú dime un tema que te podrá parecer aburrido. Así, el primero que se te ocurre.
No, encima yo me gusta todo, ¿eh? No sé.
Bueno, quizá cómo se hacen las botellas de plástico. Está súper entretenido. Quizá no es el tema más interesante del mundo, ¿no? Pero si yo te dijera, no sé, que con la cantidad de plástico, con la cantidad de plástico que se usa para hacer las botellas, con esa cantidad podríamos hacer edificios y cómo podríamos vivir en mundos de plástico, quizá sería un poco más interesante. No tiene que ver con el tema, tiene que ver con el speaker. La clave es, si tú vas a hablar de algo, te tiene que gustar a ti. La mayoría de las veces, cuando nos obligan a hablar en público, pues es así, es obligado. Te hacen hablar de un tema del que preferirías no hablar. Y como preferirías no hablar de él, y tampoco te interesa demasiado, lo transmites con el mismo desinterés, porque no hay nada genuino ahí que haga que puedas transmitir esa emoción. Pero si tienes la elección de poder hablar de algo, no importa de lo que tú vayas a hablar, si de lo que vas a hablar te apasiona, te gusta, te interesa, tu chamba es hablarnos a través de tu interés, de tu pasión y de tu emoción. Y de esa manera me va a interesar a mí. O sea, quizá a mí no me interesa la física cuántica, pero si pasa un cabrón con buenas habilidades para hablar en público y se apasiona por el tema de la física cuántica, a mí me va a apasionar, porque somos seres que estamos hechos para conectar y conectamos a través de emociones. Si tú hablas con emoción, si hablas con ímpetu, con espíritu, con ganas, es natural que a la gente también se le pegue el ímpetu, el espíritu y las ganas. Entonces tú habla de lo que quieras mientras te guste y háblanos a través de ese gusto y vas a ver cómo también nos gusta a todos. No hay tema aburrido, hay speakers aburridos. Porque seguramente tomaste también alguna clase, por ejemplo, de historia. A mí la historia de México, siempre me dio hueva. Entonces, a mí siempre me dio flojera la historia. Y mis profesores de historia, pues nunca se rifaron, la verdad. Nunca me dieron una buena clase. Se me hacía tedioso aprenderme las fechas, los nombres. Era horrible. Y en los exámenes era mi peor examen. O sea, historia era un examen que siempre sufría. Sí, pero un día en secundaria tuve un profesor de matemáticas. Y él era muy bueno para historia. Y en los tiempos libres nos contaba la historia de México. O sea, no nos daba clase de matemáticas. En el tiempo libre nos daba historia. Como hobby. Y me empezó a enamorar la historia por la manera que tenía de contarla, de narrarme los hechos, de compartirme las fechas, de decirme las cosas que sucedieron. Dije, no, man, la historia está cabrona. Y me empezó a apasionar la historia de México. Digo, no soy muy bueno a la fecha porque se fue ese profesor y se fue mi amor por la historia, pero él durante un año me hizo amar la historia de México, cosa que mis profesores de historia no habían logrado hacer. El problema no era la historia, que según yo la historia era muy aburrida. El problema era el speaker que me daba el tema. No hay tema aburrido, hay speaker aburrido.
Claro, sí, Paco. Bueno, vos que andás mucho más en esto de las redes, que sos creador de contenido, de hecho, yo creo que esto también se mete en el tema de las redes, ¿no? De cómo el entretenimiento, como que está más premiado en las redes que una charla educativa. Pero por ahí es porque la charla educativa tampoco tiene un buen speaker, ¿no? Y por eso se populariza tanto el entretenimiento.
Hay muchos factores, hay muchísimos factores ahí que si pudiéramos medirlos todos, todo el mundo tendría el secreto de la viralidad. Pero hay charlas educativas que son muy buenas y también tienen un excelente speaker. Quizá la manera de entregarla es complicada, porque si también es una charla TED, por ejemplo, una charla TED dura 18 minutos máximo. Sí, pero los videos en TikTok duran 30 segundos, duran un minuto. Entonces, ¿cómo resumes una charla de 18 minutos en un minuto? No puedes. No puedes. Entonces tienes que agarrar una parte de la charla y esa resumirla en un minuto y esa enseñarla. Sí, pero quizá ese minuto no es suficientemente importante y no tiene el contexto suficiente como para poder generar la atención que 18 minutos sí generarían para que al final digas, wow, qué plática tan chingona. Entonces el formato de las redes sociales es un poco difícil para dar un contenido de valor, sobre todo porque estamos acostumbrados a querer recibir todo peladito y en la boca, todo muy sintetizado. De hecho, hay técnicas para leer más rápido, para consumir más rápido. Quiero todos los tres secretos para tener una vida mejor. Los quiero ya. ¿Cuáles son los tres? No me hagas introducción. Dime cuáles son los tres y se acabó. Ni siquiera termino de ver el video de 59 segundos. Me quedan el 30 y creo que ya lo vi todo y me paso. Estamos premiando un comportamiento que es muy superficial y no nos damos la oportunidad de profundizar, ni de platicar, ni de debatir. Las redes sociales no es un lugar para eso. Hay plataformas educativas que son para eso. El problema es que generalmente cuando estamos en el teléfono, no digo, ay, me voy a educar. No, lo que digo es, me quiero entretener, tengo un ratito, quiero perder un poco el tiempo, voy a estar un poco en tiempo de ocio. Y entonces te metes a buscar contenido de ocio. Aquí la cosa es que el contenido educativo tiene que estar disfrazado de contenido de ocio para que la gente lo pueda consumir y de repente diga, ay cabrón, aquí aprendí. Pero no es porque se metió para aprender. Entonces es una fórmula ahí muy interesante, porque si quieres aprender, te metes a Udemy, te metes a TED, te metes a TEDx o TEDx. Sí, pero si quieres perder el tiempo, te metes a TikTok y a Instagram. ¿Cómo le haces para que el contenido de valor y el educativo funcione en esas redes que son de entretenimiento y de pérdida de tiempo? Esa es la pregunta del millón. Y quien tenga la respuesta es quien tiene el engagement que todo mundo querría. Entonces, es complicado disfrazar el contenido de valor de contenido de entretenimiento y darlo en píldoras peladitas y en la boca, sabiendo que no es el contenido que te gustaría dar, porque la red no premia la profundidad de las ideas. Ni modo.
Claro, ¿y por qué? O sea, los adolescentes, vos te pensás que, no sé, no se premia tanto la educación. ¿Por qué, para vos, desde tu punto de vista, no es así?
O sea, esto es una oleada de moda. ¿Quiénes son los influencers que tienes en tu mente? ¿Quiénes son las personas que parece que tienen el mejor estilo de vida? ¿A quién apelamos ser? Voy a hablar en plural. En mi caso particular no es así, pero voy a hablar en plural. Generalmente son esas personas que están encima de Ferraris con un jaguar de mascota, tienen el fajo de dinero. Generalmente son estas personas o estos niños de 15 años que están en mansiones gigantes y dicen que con un curso de trading lo puedes conseguir. Que no es que sí o que no, sino no es así de simple. Son estas chicas que tienen nada más ahorita dos cubrebocas en las boobies o en las nalgas y ya, ahí está, y parecen mandadas a ser por los dioses. Eso es lo que estamos promoviendo como sexy. Eso es lo que queremos llegar. Lo que tendríamos que hacer los creadores de contenido, que sabemos que eso no es el mejor camino ni el más sano, porque es un círculo vicioso y completamente autodestructivo de perversión y pornografía, lo que deberíamos tratar de hacer es volver sexy lo inteligente. No lo superficial, lo inteligente. Si más creadores de contenido, yo sé que yo sé que es imposible, pero estamos en esto. Si más creadores de contenido pusiéramos de moda lo inteligente y no lo sexy, entonces lo que se viralizaría allá afuera no sería el güey con sus abdominales junto con 10 supermodelos como Dan Bilzerian. Sería un cuate leyendo y poniendo una reflexión del libro que acaba de leer y promoviendo un foro de discusión en los comentarios. Entonces yo querría hacer eso, porque eso es ahora mi modelo a seguir. No es el cuate mamado con 16 modelos. Ahora mi modelo a seguir es un cuate que habla de filosofía, que habla de ciencia. Es un cuate que habla de reflexión, que profundiza en el desarrollo humano. Híjole, entonces quiero hacer eso. Entonces quizá ya no me concentro en sacar la mejor fotografía en mi piscina. Lo que me preocupa es gastarme ese dinero en libros para poder tener el mismo diálogo intelectual que tiene la persona que yo quiero seguir. Y de esa manera, cuando dé su contenido, lo pueda entender perfectamente y pueda entonces hablar con él. Entonces lo aspiracional ya no es el cuerpo, no es el dinero, no es las cosas, no es lo superficial y lo material, es lo intelectual. Aspiraríamos a un comportamiento y promoveríamos un comportamiento intelectual y de crecimiento de desarrollo personal en vez de uno material. Pero ¿qué crees que es más fácil de viralizar, güey? ¿El primero o el segundo? El primero. Entonces estamos en eso. Yo creo que no se va a poder porque el ser humano es así, pero ojalá que menos creadores de contenido cayeran en las garras de la polémica, el enseñar lo que tienes, el clickbait. Si promoviéramos más el tipo de contenido reflexivo, entonces lo aspiracional sería que la gente llegara a ese nivel. Yo no estoy en ese nivel, pero si hoy le preguntas a un niño, oye, ¿qué quieres ser de grande? Te dice, quiero ser influencer. ¿A qué te refieres con influencer? No sabe ni qué decirte, pero quiero estar patrocinado, quiero tener los coches, las viejas o los chavos, quiero tener el cuerpo, quiero tener el estilo de vida. Eso es lo que quieren. ¿Cómo se alcanza? ¿Quién sabe, no? Eso no te lo dicen. Solo quiero llegar a hacer eso. Bueno, ¿qué pasaría si influencer significara una persona con alto nivel intelectual? Y cuando te digan quiero ser influencer, se refiere a quiero estar capacitado, quiero leer, quiero saber de política, de ciencia, de arte, quiero saber de filosofía. Yo no sé, yo estoy en ese camino apenas. Yo no sé, pero si eso fuera lo aspiracional, puta, ¿qué clase de civilización tendríamos? Una mucho más capacitada. Todo promovido por redes sociales.
Sí, sí, como vos bien decías, como que todos estamos ahí, si estamos aprendiendo, estamos construyendo, nunca uno termina de aprender todo de lo que quieren y todo lo que hay, ¿no? También lo que se me promueve mucho en las redes, vos justo mencionabas esto del trading, de que como si vos entras poniendo el ejemplo, ¿no? Este del trading, entras hoy a trading, mañana ya te hiciste millonario, y todo esto rápido, como que querés aprender algo y tomá esto, curso de lectura rápida en una hora y léete 10 libros. Y también lo que me gusta, por ejemplo, de Gary Vee, no sé si lo seguís, que él fomenta mucho la perseverancia, el perseverar. Y yo creo que eso es lo que hace falta, porque después terminamos no haciendo las cosas porque queremos todo ya y nos damos cuenta que en realidad nada llega enseguida.
Bueno, ahí tocas dos puntos importantes. El primero, sí, es la cultura de la velocidad. Y sí, queremos el audiolibro para no tener que leerlo. Queremos cursos de lectura rápida para poder pasarlo de volada sin tener que profundizar. Esa es la cosa. O sea, lo queremos peladito y en la boca. Si lo que quieres es empezar a tachar libros, así como palomilla, ya lo terminé, para al final decir, leí 100 libros, ¿tú cuántos leíste? O leo un libro a la semana, como si fuera eso algo súper cabrón. Si leíste un libro a la semana es porque no le tomaste el tiempo para interiorizarlo, cabrón. Porque no leíste el capítulo dos veces para decir, a ver, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, significa que te lo chutaste como si fuera competencia de pam, 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 ya lo terminé, vámonos al siguiente. Y lo puedas poner en tus redes de, ya leí un libro, ¿tú cuántos leíste? Y te quieras sentir mejor. ¿Qué pedo contigo? No. No, ¿por qué un libro a la semana, güey? Un libro al mes. A ver, profundiza de verdad en él. Si lo que quieres es nada más palomear los títulos, pues ve un resumen y platico con tus amigos. Da igual, después te estás engañando a ti mismo. O sea, ¿realmente lo leíste? ¿O fue un speed reading para decir y sentir que ya lo terminaste cuando en realidad no lo interiorizaste? Pues la lectura es para interiorizar y para aprender y para realmente reflexionar, no para pasar las hojas y ya. Entonces yo creo que eso está equivocado. La cultura de la velocidad está equivocada porque no nos permite interiorizar. No nos permite tener un diálogo mental. No nos permite tener un diálogo interno y personal de cuestionamiento, decir qué pedo. No, es ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Como, ¿por qué? Así no somos. Así es el mundo que hemos construido, pero así no es el ser humano. Deberíamos bajarle un poco la velocidad. Y en relación a Gary Vee, claro que lo sigo y me encanta su contenido. Él tiene una cosa que se llama el culture, hustle culture, ¿no? Que es la cultura del hustle, del esfuerzo, de la perseverancia, de la paciencia. Eso está bien, pero creo que le falta un 50% de ese mensaje, que es perseverar no significa que lo vas a alcanzar. Echarle ganas no significa que vas a tener éxito. Hay muchísimos, hay cientos de factores que determinan factores de éxito mucho más grandes que echarle ganitas. Por ejemplo, la familia, las circunstancias sociales y políticas, geográficas, el momento en el que naciste. O sea, puedes no echarle ganas y nacer en cuna de oro y vas a tener el éxito que tienen las Kardashian. Ahí tienes. O puedes echarle un chingo de ganas, pero nacer en situaciones terribles y probablemente no vas a tener éxito. Y sí, yo sé que hay muchísimos casos de gente que no, yo le eché ganas y le hice y lo pude hacer perfecto, pero es un caso muy especial, muy especial. Entonces, echarle ganas no significa que luego que vamos a tener éxito. Creo que tendríamos que echarle ganas siempre y no tener esas ganas de velocidad o esa hambre de tenerlo todo inmediatamente, porque nunca es inmediatamente, a menos que hagas trampa y tomes atajos que generalmente te van a repercutir en cosas negativas. Pero las cosas no son de la noche a la mañana. Creo que esa parte del mensaje está bien. Solamente, además del esfuerzo, hay cosas que tenemos que reconocer. Porque, por ejemplo, Trump, cuando era niño o joven, no me acuerdo exactamente, lo leí hace mucho. Yo ya no tengo los datos muy presentes, pero no me acuerdo si la revista Entrepreneur sacó en la portada a Trump como el ídolo o como el emprendedor del año. Trump, güey. O sea, que tuvo y siempre ha tenido cuna de oro, herencias millonarias, su papá y su familia está conectada con todo el mundo. Él era la meta a seguir de emprendimiento. No tenía nada que ver con esfuerzo ni con ideas, cabrón. Tenía que ver todo con familia y con mérito familiar, no mérito propio. Entonces, no tienes que echarle ganas para tener éxito en esos casos. No, no significa que no le eches ganas, pero es importante reconocer que hay circunstancias mucho más poderosas que pueden repercutir en ese éxito que quieres tener o no. Porque también, si tú crees que solamente echándole ganas y siendo paciente y siendo constante lo vas a obtener, entonces todo lo que suceda va a ser culpa tuya. Y no es cierto. Somos generalmente víctimas de las circunstancias. O sea, yo no puedo controlar las decisiones que toma el líder político de mi país y que me van a afectar a mí. Ni tampoco tú las que tomas. Ni el cambio de moneda, ni de repente que a alguien se le bote el tornillo y hay una guerra y se acabó. Échale ganas, cabrón. O sea, sí, pero tenemos que entender que somos piezas en un juego con gente que lo está jugando con jerarquías mucho más grandes. Entonces, no es culpa tuya necesariamente. Tú tienes parte de la responsabilidad, pero no es culpa tuya nada más. Compártela con otras personas, compártela con otras circunstancias y entiende el pequeño o mucho poder o influencia que tienes en esa toma de decisiones y con eso te vas a sentir mucho más en paz. Porque le estoy echando ganas, pero no jala. Sí, pero tenemos que entender que ahorita estoy subiendo un chorro de contenido, varío un chorro, estoy experimentando un chorro y nomás no tengo likes, no tengo shares, no tengo seguidores. Es más, estoy perdiendo seguidores. Sí, bueno, hay que entender que hubo un cambio de algoritmo y que entonces ya la gente no está viendo eso y tampoco Instagram lo está promoviendo. Puta madre, no es que yo no le eché ganas, es que hubo un factor más grande que hizo que no. Bueno, entonces a ver qué hago con la circunstancia. Ok, le voy a intentar dar la vuelta y demás. Pero no soy yo jugando solito con mis reglas, estoy jugando con reglas de alguien mucho más grande. No es nada más de echarle ganas, es de entender la posición que tienes y a pesar de eso, echarle ganas. Pero saber que si pierdes, era un juego que estaba diseñado para que perdieras. El cambio, o sea, ser de clase baja a clase media, ese salto es cada vez más difícil. Y de clase media a clase alta, ese salto es cada vez más difícil. Las circunstancias hechas en el juego para que no suceda. Si sucede, qué cabrón. Pero si no, es un juego que estaba diseñado para que no pudieras. Ojalá que sí puedas. Pero si no, no tenías por qué poder. En esta pandemia, la gente que es millonaria se ha vuelto cada vez más millonaria y la gente que no lo es se ha vuelto cada vez más pobre, se ha muerto o ha perdido su chamba. ¿Cómo puede ser que a pesar de la adversidad, los poderosos se vuelvan más poderosos y los no poderosos se vuelvan menos poderosos? Hay un gap gigantesco. No tiene que ver con que le eches ganas o no. Es porque hay reglas en juego mucho más grandes que premien ese comportamiento. Ni modo. A pesar de eso, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta. Pero no es nada más porque le eches ganas.
Bueno, volviendo un poco a lo que era el public speak, ¿no? El dar una charla, una conferencia, que no, nos fuimos un poco. La importancia me llamó mucho la atención cuando vos hiciste la presentación esa ahí improvisada sobre el darle participación al público, ¿no? Que el público se sienta dentro de la charla, como vos dijiste, que levante la mano. Es muy importante eso, ¿no?
Bueno, depende del tipo de speech que vayas a decir y depende del tipo de foro que vayas a usar o el tipo de medio de comunicación. Y esa es mi pregunta favorita. Yo ya la llamo pregunta de engagement. O sea, el público no está poniendo atención. Está encendiendo su computadora o se acaba de sentar en el auditorio y está con su celular platicando con el compañero. A ver, o pasa a exponer equipo 6 y va a ser equipo 6. Tus compañeros están en su computadora terminando la presentación o echando relajo atrás o viendo TikTok ahí hasta atrás del salón o comiendo chetos. O sea, están haciendo todo menos poniendo atención. Tienes que hacer que llamar la atención. Tienes que hacer que su atención esté contigo al menos un segundo. Levante la mano cuántos de ustedes es una excelente herramienta para que dejen de hacer lo que sea que están haciendo y te volteen a ver al menos. Pero... ¿puedes hacer eso a través del video? Pues no. O sea, si yo hiciera un contenido en redes, no puedo decir levanten la mano porque no tiene sentido. Yo no puedo ver la respuesta de la gente. Entonces, esa pregunta de engagement se usa cuando puedes ver la reacción de las personas en tiempo real, ya sea presencial o en Zoom, por ejemplo, que tienen sus cámaras encendidas. Pero si no, haces una cosa que se llama pregunta retórica. Una pregunta que invita al público a reflexionar, pero que no necesariamente tienen que responder para que tú puedas continuar. Como alguna vez... ¿han pasado más de 4 horas en el teléfono? ¿Cómo me la respondes, güey? No puedes respondérmela. O sea, porque tú podrás decirme que sí, o algunos me pueden levantar la mano, pero como no hay indicación, pues mejor no la respondes. La respondes acá. Y entonces yo diría, seguramente sí. Es más, seguramente has pasado más de 4 horas y ahorita en pandemia, tu promedio seguramente ha de andar en 5 o 6 horas diarias en pantalla, ¿no? Y 4 de esas horas son en redes sociales, tú te harás. ¿Ya viste?
El mío es 8.
El tuyo es... pues mira... pero
estoy mal
de la patada. Pero ya viste cómo empecé a construir. Entonces es importante tener una muy buena manera de empezar y saber cuál puedes usar para el tipo de foro y el tipo de medio que vas a tener. Yo siempre elijo esa, levanté la mano, pero si no, la pregunta retórica es mi favorita, que es esta segunda que te presenté.
Bueno, Paco, si me gustaría que puedas hacer una reflexión ya para ir más o menos cerrando este episodio. Una reflexión final a todos los adolescentes, los jóvenes que nos están escuchando sobre todo este tema, además de todo lo que vinimos hablando, ¿no? De lo que la importancia que tiene esto y de que cómo podemos entrenarnos día a día, aparte de visitar tu Instagram, ¿no? De cómo entrenarnos para hablar y ser mejor speaker en público, ¿no?
Bueno, para entrenar lo puedes hacer en la regadera. Yo a mí me gusta mucho hacerlo, o en el coche cuando voy manejando. Es pensar en un tema y pensar cómo lo expondría. Voy a hablar de por qué lavarse el cabello todos los días. Así, un tema así de banal, así de trivial, da igual. ¿Por qué lavarse el cabello todos los días en la regadera? Bueno, ¿cómo lo expondría? Se lo voy a decir a un grupo de universitarios que no se están bañando. ¿Cómo lo expondría? ¿Qué les diría? ¿Con qué empezaría? Les diría, oigan, ¿cuándo fue la última vez que se bañaron? No se hagan, se ve que fue un chorro. O sea, quizás así empezaría, o quizá empezaría con un... levante la mano cuánto ustedes creen que el champú no sirve de nada. No sé, o quizá empezaría con, no sé, me pongo a pensar en esas cosas, luego cómo desarrollaría la idea, qué puntos tocaría, cómo concluiría, si los quiero persuadir, inspirar, convencer, si los quiero llamar a la acción, qué frase utilizaría al final para lograr ese objetivo. O sea, ya, y se queda como pensamiento en la regadera, el punto es estarlo dice y dice y dice todo el tiempo distintos temas para que empieces a hacer que la ardilla se mueva, básicamente, empezar a practicar aunque sea en tu propia... mente. Si quieren ver un par de consejos más, pues lo pueden ver en mis redes sociales, son completamente gratis y ahí pueden ver qué es lo que enseño, cómo lo enseño y son un par de cosas que seguramente les van a servir. Y la reflexión final que me gustaría hacer, y es la razón por la que hablo en público y enseño a hablar en público, es que todos tienen una historia que merece ser contada. Y si la tuya le puede cambiar la vida a alguien, es una grosería quedarte callado. Así que habla, pero en un mundo en el que nadie sabe hablar, que tomas el tiempo, un par de horas para practicar eso, la diferencia y el impacto en tu vida va a ser gigantesco. Porque en igualdad de circunstancias, el que mejor comunica, gana. Y ojalá que tú ganes. No es tan difícil como crees. No es oratoria, es public speaking. Estás diseñado para hacerlo. Solo necesitas agarrar tus cablecitos y reconectarlos donde sí tienen que ir. Y se acabó. Una habilidad que vas a usar hasta que te mueras. Qué mejor que le empieces a trabajar hoy.
Bueno, llegamos hasta acá al final del episodio, otro miércoles de entrevista, esta vez con Paco. Que no se olviden que lo pueden encontrar tanto en su blog como en Instagram. Decinos tus redes, Paco, si querés.
Me encuentran como @paco.benitez en todas las redes.
Bien, igual le vamos a estar dejando todos los links en nuestra descripción del episodio. Y no se olviden de seguirnos a nosotros. Estamos en Instagram y en Twitter como @moraladolescente. Y si nos estás escuchando en Spotify, acordate de seguirnos. Y también estamos en tus plataformas de podcast preferidas. Gracias por escuchar Moral Adolescente. Adiós.